Programa especial esta mañana en Onda Vasca, en nuestra Semana de las Infraestructuras. Y claro, ¿qué infraestructura? Esto es histórico, esto es inédito, porque en su momento lo fue y lo sigue siendo, y es un emblema, es un símbolo en muchas vertientes, en lo social, en lo cultural, en lo industrial, en lo económico, en lo turístico, en lo meramente histórico. Esta mañana desde el Puente Vizcaya, este año desde el lado de la margen izquierda, desde Portu, con la directora del Puente Vizcaya, Marta Uriarte. Marta, egunon de nuevo.
Egunon.
Y no podía faltar Javier Goitia, asesor externo, asesor técnico del puente, ingeniero. Javier Egunon, felizmente jubilado, por cierto, ingeniero, felizmente jubilado.
Felizmente.
Sí, ¿no? Y por subrayarlo de felizmente.
Felizmente porque tengo más tiempo para hacer más cosas.
Sí, porque ahora ya la ingeniería no la has dejado.
En absoluto. Ahora la ingeniería...
Pero ya
la,
sin...
No, sí, ya sin responsabilidad, eso sin mucha es. Cosa esta, ¿no? Pero analizando, por ejemplo, ¿cómo podemos llamar infraestructura a una superestructura magnífica como esta, que se ve a 5 millas desde el mar? Esto es una superestructura. Lo que está sobre el suelo
es
una superestructura. Pero vamos, seguimos llamándole infraestructura, pero parece que es algo como muy sólido.
Sí, pero nada de infra, es verdad. Me
nada
gusta
de
lo
infra.
De... Hay que adaptar esa, Marta.
Súper.
Bueno, un auténtico emblema, Javier, que además no tiene secretos para ti, por cierto.
Por supuesto.
Lo sabes todo, hasta la última tuerca que hay en este puente.
Sí, tuercas no hay muchas. Más hay remaches, aunque también hay tuercas. ¿Eh?
Las como tuercas... ves, en ingeniería soy un hacha.
Bueno, la tuerca es un gran invento.
Marta, no podíamos faltar un año más desde aquí. Siempre nos acogéis muy bien en esta superestructura, porque lo comentábamos antes también con la diputada, con Sonia Pérez. Esto es que tiene muchas vertientes el puente de Vizcaya.
Pues efectivamente,
muchos prismas.
Nosotros decimos que tiene cuatro torres, que son las cuatro patas que sustentan y sujetan, ¿no?, esta superestructura.
Sí, cuidado.
Y efectivamente, pues la principal es el transporte, para lo cual fue construido. Otra pata es el tema del turismo, que como decíamos antes, es el segundo recurso ya, con lo que eso implica y a lo que nos obliga. Otra muy importante es el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no?, reconociendo ese valor universal excepcional. Y otra pues es las pequeñas tiendas que tenemos de comercio al por menor, que es un poco el souvenir y el apoyo a estas tres patas, ¿no?, como es el transporte, el turismo y este patrimonio, que sirven de apoyo estas pequeñas tiendas. Efectivamente, el puente se puede hablar desde muchos aspectos.
Un transporte que desde hace más de 100 años no ha variado, porque la técnica, la dinámica sigue siendo la misma.
Bueno,
Javi
tiene mucho que decir,
ya está,
¿no?,
moviendo la cabeza.
Porque vamos, que no ha cambiado, sí.
Va sobre raíles, eso es verdad.
Pero la esencia de ese transporte, de esa movilidad...
No, el simbolismo es el mismo.
A eso me refiero. Hombre, evidentemente se ha ido adaptando a los tiempos, pero la esencia de lo que es este puente transbordador es la misma.
La esencia sí, pero el puente ha dejado como un pincel que no acabas de quitarle la pintura, ha dejado muestras luego donde se limpia, ¿no?, el pincel. Por ejemplo, cuando el puente empezó a funcionar, las arenas prácticamente no eran nada, eran dos callecitas, un hotel unas casas donde vivían los empleados del puerto. Los puertos, por eso a las arenas, a los de las arenas, les llaman muñecos. No es muñeco, es muelleco, muellecuec. Muelleco, los del muelle, los que hacían el muelle, este muelle sobre el que está el puente, que también es infraestructura, estos eran empleados de la Junta de Obras, que vivían en este lado y pues organizaban a los camioneros, no, camioneros, entonces no había camioneros, organizaban a los carros de bueyes de los aldeanos que venían a hacer el servicio, a traer piedra para hacer este muelle, por ejemplo. Y fíjate, no era nada las arenas y ahora es una conurbación pues impresionante, con Santurce, con Portu, con Sestao y con todo esto. Y en gran parte el puente ha sido la herramienta que ha cosido todo esto. Antes no había nada de esto.
Es que es algo histórico y es pionero aquí en Vizcaya y en Euskadi, Marta.
Sí, sí, sí. Y efectivamente es el primer puente transbordador que se hizo en el mundo, y a raíz de este se hicieron 30 más. Y esto viene bien porque ahora vamos a editar a finales de...
¿Un libro?
De diciembre un libro, sí, que es Puentes Transbordadores, el primero de una saga, y donde Javier Goitia, que es el autor, hace un recorrido de todos estos puentes, ¿no?
Sí, un libro interesante que recoge pues aspectos que mucha gente pues no, puede que no conozca. Estos puentes que parecía que iban a comerse el mundo, de repente pues dejaron de hacerse. En 30 años, 30, 35 años dejaron de hacerse porque el automóvil cogió tal fuerza,
claro,
que claro, como estos puentes se hicieron cuando aún se movía el mundo con carros y a pie, pues el automóvil parecía que iba a comerse todo, cuando resulta que ahora lo que empezamos a restringir es el uso del automóvil. Ya ves que en las ciudades no entra,
sí,
que le ponen dificultades, que hay limitaciones en todas partes. Es decir, puede que los puentes transbordadores vuelvan a surgir, como se dice en este libro al final. Se explica que en dos ciudades de Francia ya están pensando, vinieron a visitarnos hace unos años, ya están pensando en volver a traer a los puentes que un día tuvieron y volverlos a poner, como nosotros aquí, al servicio del transporte, de la gente, de la Unión y de todo lo que haga falta.
Es que si vamos hacia un mundo más sostenible, ¿no?, donde, claro, se respeten los entornos naturales, la solución ideal, desde luego, son estos puentes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un libro que va a quedar muy bonito y, bueno, puede ser un buen regalo estas Navidades.
Ya lo creo, sí.
Y qué obra, es que normal, es que fíjate, la admiración cuando te escuchamos, Javier, de lo que hablas, de lo que es el Puente Vizcaya. Es que yo, puede parecer una tontería, pero acaba de llegar ahora la barquilla aquí a nuestro lado, a nuestra orilla, y te quedas embobado mirándolo.
Sí,
cómo
sí,
avanza
sí.
Lentamente, pa, 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 de una orilla a otra. ¿Qué obra de ingeniería con esos pedazos de cables? Ahora me vas a decir tú, no son cables.
Sí, son cables.
Ah, menos mal.
Son cables. Pues, son cables.
He dicho tuerca, me ha echado la bronca.
Son cables cordón, un cable especial. Son cables especiales que los inventó el socio de Alberto Palacios. Ferdinand Arnodin inventó estos cables. Pues y despacharon a las cadenas, quitaron a las cadenas del mundo de la construcción en muy poco tiempo, porque unos cables muy buenos, fíjate, el éxito que han tenido no solo aquí, sino en infinitos puentes que hay en todo el mundo.
Para personas y para vehículos, y de ahí también que siga siendo un medio de transporte tan utilizado, Marta.
Sí, sí, bueno, sí que es cierto que en los años 80 el uso era masivo.
Claro.
E incluso en aquellos años creo que había cifras casi de 10 millones, ¿no?
Uh-huh.
Wow. Entre vehículos y personas, y el año pasado cerramos con 3 millones, uh-huh, con lo cual pues notamos que, bueno, el uso sí que ha ido cayendo.
Pero hay otras vías, hay
totalmente,
un metro, hay...
Claro. Está el metro, está autobuses, Rontegui, hay autobuses, Bizkaibus, somos cada vez menos, mayores,
viejos, sí,
tal. Entonces, bueno, el puente es un reflejo de cómo está la economía en todos los aspectos, ¿no? Entonces vamos perdiendo viajeros, pero bueno, vamos ganando bicicletas,
visitantes
de turismo, o sea que, bueno, el puente tiene mucha vida por delante.
Como experto en el Puente Vizcaya y como autor de ese inminente libro, Javier, ¿tú qué es lo que, a modo de titular, que esto nos gusta mucho pedir a los periodistas, qué es lo que destacarías que lo haga único y tan impresionante este puente colgante, este Puente de Vizcaya?
Lo más importante de este puente es el simbolismo que tiene social. Canciones que se sienten de verdad en el corazón y sobre todo si nos ponemos, Chema, en aquella época, en el siglo XIX, cuando nuestra gente se iban a Cuba o iban a México y tal, se despedían por el mar, no había aeropuertos.
Claro.
Lo último que veían de Vizcaya era el puente colgante, y cuando volvían ricos o pobres en 20 o en 30 años, lo que primero volvían a ver era este puente, y de ahí el sentimiento tan profundo de que es una verdadera puerta. Ahora hemos sacado el puerto más lejos, ¿no? Está a 3 millas ahí fuera, pero en aquellos tiempos el puerto terminaba aquí, el puerto era la ría. Y el puente era la puerta de entrada y la que soñaban ver cuando llegaran, pues con aquellas maletas llenas de recuerdos y de dólares.
Qué bonito ese componente sentimental, ¿eh? Que sí, tiene también este puente.
Sí, sí, es que yo creo que evoca, ¿no? Evoca esa nostalgia, ese cariño, ese... Y efectivamente yo creo que es un símbolo de Vizcaya entera y luego también pues la funcionalidad, ¿no?
Sí, y la relación con el hierro, Marta. Sí. Se nos ha olvidado que desde Plinio, que lo dijo ya hace 2200 años, pues resulta que Vizcaya era una gran montaña de hierro, el mejor hierro del mundo. Lo hemos liquidado 700 millones de toneladas aproximadamente de hierro, los hemos liquidado en 2000 años, pero sobre todo los últimos 80, 90 años han sido terribles. Hemos vaciado las minas, hemos vaciado todos los residuos que había
y hemos arrasado.
Sí, hemos arrasado, nos hemos quedado sin hierro. Uh-huh. Anda el hierro de Bilbao repartido por ahí, por medio mundo, pero claro, ahora vienen otros modelos de hierro, no tan heroicos como aquel, ¿no? De los ferrones y tal. Ahora sinterizan el hierro y ya pues vienen unas bolas sin personalidad que parecen jabonetas que se vacíen, ¿no? Bueno, es otra cosa.
Lo comentábamos antes, Marta, este polo de atracción turística también, que claro, ¿quién nos lo iba a decir hace un siglo, ¿no? Pero, jo, también es muy importante, ¿eh? Ya en cualquier tienda de souvenirs de Bilbao, de Vizcaya, de Euskadi, aparece ahí entre los iconos,
el puente.
Aparece el puente Vizcaya.
Hombre, no puede faltar, ¿no? Es que es nuestro símbolo y es nuestro anclaje con todo nuestro pasado industrial y, como decía Javi, pues ese hierro que permitió toda la prosperidad que luego vino, ¿no? Y es un ejemplo vivo, pues, de ese pasado. Luego yo creo que la frase puede ser que somos lo que amamos, ¿no? Puente es muy querido, muy amado.
Muy querido.
Y bueno, porque yo creo que representa mucho nuestra historia y nuestro pasado. Y bueno, y efectivamente, así también nos lo dicen todos los turistas que nos visitan, ¿no? Que se quedan maravillados. Además, es que como no te lo esperas, de repente es como que te lo encuentras.
Esto es como una especie de nuestra Torre Eiffel particular,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pero que da una función.
Eso es.
Que es muy importante y es lo que eso le mantiene vivo y le mantiene fuerte y resistente, que es ese uso, ¿no?
Tiene esa funcionalidad, claro.
Sí.
Marta, ¿hasta qué punto es, claro, está al final muy expuesto, evidentemente, el puente, hasta qué punto es objeto de continuas, bueno, no sé si continuas, pequeñas, grandes remodelaciones, cambios? Ha hecho un gesto de, en plan, mucho, ¿no? Mucha remodelación, mucho cambio, mucha conservación. Luego hablaremos, por cierto, de la conservación.
Continuamente, sí, pues es que es un puente que va a hacer ya el año que viene, si Dios quiere, 132 años.
Pues fíjate.
O sea que fíjate si no ha llovido. Y es una estructura de hierro expuesta totalmente,
claro,
a las condiciones climatológicas que aquí soplan, pero con fuerza y con virulencia.
Y salitre,
con lo cual,
también,
como dice
salitre,
Javi,
iones.
El hierro se quiere convertir en óxido, ¿no?
Sí, sí. El hierro está deseando volverse óxido.
Ya.
Porque como óxido descansa. Esto no le pasa al oro, ¿verdad? Por ejemplo. O al platino, pero el hierro está pensando en volver allí a la mina y quedarse en un filón. Entonces tenemos que luchar contra eso, contra la electricidad galvánica, contra los iones, contra los excrementos de las
bueno,
aves.
Claro. Eso también erosiona, ¿eh?
En un tiempo sí, en un
sí,
tiempo fue
es
muy
que
importante.
Efectivamente, no solo es la estructura, sino que luego hay mucho informática, mucho componente eléctrico.
Electrónico.
Y mucha electrónica, ¿no? Entonces hay que conjugar todo eso. Y es complicado.
Te veo ahí lijando, Javier, las vigas.
No es mala cosa la lija, pero menos mal que tenemos pinturas hoy en día de muy buena calidad y que, bueno, son como gabardinas que te protegen de todas las amenazas, ¿no? Pero claro, ya ves cómo está ahora mismo. De aquí casi no lo vemos, pero...
Es que no te cansas de mirarlo.
Están los andamios
sí,
protegidos,
sí. Sí, sí,
para que... Lo que se está pintando y saneando, pues no caiga a la ría. Pero ya ves,
sí,
que
efectivamente. Ahora estamos haciendo una inspección del tablero inferior para revisar las ménsulas, que son 210 ménsulas que sujetan toda la viga carrilera.
Wow.
Y para eso hemos tenido que colocar andamios, que luego nos lo va a contar...
Sí.
Guillermo,
que conoce muy bien el puente, ¿no? Pero hay que subir ahí arriba 45 metros, hay que montar esos andamios... tenemos imágenes, la verdad que son, que da miedo, ¿eh? que da miedo, que son espectaculares, pero hay que tener mucho valor, mucho valor. Y bueno, estamos ya en la fase final y bueno, francamente, pues han salido bastante bien, el tiempo nos ha acompañado y como decía antes Javier, es que cómo se trabajaba antes de bien y cómo era la calidad del hierro, que mucho, cómo aguantaba, ¿no? Y hemos encontrado pues algunas mensulas que están en perfecto estado, a pesar de los años. Pero vamos, que el puente necesita mimos.
En perfecto
mimos.
Estado, has dicho.
Sí, íntegras. Eso me decía Roberto, dices, jo, es que cómo se trabajaba antaño, cómo se hacían de bien las cosas, ¿no? Y eso se nota.
Con la tecnología y técnicas y recursos que hay ahora.
Había una cosa que se comenta en este libro que va a salir ahora, se comenta cómo era importantísimo que los oficiales y los obreros tuvieran, no había que darles casi explicaciones. El ingeniero casi sabía menos que ellos de las cuestiones
más puramente
de aquella escala. Exactamente. Cosa que hoy en día, pues no es así. Hoy tenemos aparatos maravillosos, eléctricos, sondas, tenemos disolventes, tenemos de todo, pero en general el obrero está más distraído, no es tan profesional como era antes.
A mí siempre me impresiona mucho los cables que sujetan la estructura.
Y te refieres a los vientos.
Sí, pues, yo le llamo los cables, ya, Javier, pero bueno, pero es que nivel usuario es lo
que
mío.
Eso no son los principales. Los principales se meten allí entre aquellas viviendas.
Ah, sí.
Son
sí,
aquellos
sí,
ocho
los que se meten
que aquí
dentro.
En Portugalete sí. Se meten ahí en una especie de ladera sí. Y allí se meten entre casas. Esos son los verdaderos cables gordos que tienen 60 milímetros de grosor, como este micrófono que tenemos delante,
sí,
son
sí.
Casi, fíjate. En aquel tiempo los pasaron de lado a lado, primero tiraban un alambre con un cohete al otro lado de la ría, luego pasaban un cable un poco más grueso, hasta que iban pasando los ocho cables sobre unas poleas de lado a lado. Bueno, maravilloso el despliegue técnico que tenían aquellos con bueyes y a mano.
Maravilloso es escucharos, porque se nota que habláis con una pasión de este maravilloso puente de Vizcaya. Marta Oriarte, directora del puente, Javier Goitia, asesor del puente, bueno, ingeniero. Lo de ingeniero jubilado, uno es ingeniero toda la vida.
Sí, sí.
Has colgado la chapa.
Sobre todo, pero es que el ingeniero tiene que hacer desde los gallineros hasta las alcantarillas.
Sí, señor,
todo,
¿verdad?
Todo, sí, allí sí. Donde la física y la química se meten y van a competir, allí tienes trabajo. O sea que, bueno, es una cosa muy divertida. Recomiendo a los chicos y chicas que tengan un poco de esta afición, que sí, que se hagan ingenieros, pero ingenieros generalistas, como aquellos manuales que teníamos cuando yo estudiaba. Usábamos un manual alemán, el Dube, que era ingeniero, hablaba desde maderas hasta cuerdas, hablaba de la cera, hablaba del acero,
del
austenítico. Hablaba de todo lo que había que hablar. Un ingeniero tenía que no poner cara rara ante nada que se le mencionara.
Bueno, y estudiantes de ingeniería, por favor, que sería delito que no vengan a echar un vistazo al puente Vizcaya.
Y que nos pidan que se lo expliquemos, que con
claro.
Mucho gusto lo haremos.
Marta, Javier, como siempre, un placer. Es que ricasco.
Es que ricasco.
Muy bien, Chema.
Venga, hasta siempre.